Hola a todos y todas, bienvenidas al segundo episodio de Padres en Positivo, un espacio creado desde la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, en el que conversamos sobre parentalidad positiva. En esta ocasión abordaremos una de las mayores preocupaciones de los padres, la disciplina y cómo establecerla. En el episodio anterior conversamos sobre la función socializadora de la familia y de los padres como orientadores de este proceso a través de diferentes prácticas de crianza y estilos parentales. Estos estilos parentales constituyen el cómo del proceso socializador e implican la puesta en marcha de la llamada disciplina. Esta palabra en la actualidad tiene para algunos muy mala fama, pues se le asocia con el control, la subordinación, el adoctrinamiento, el autoritarismo, entre otras connotaciones negativas. Sin embargo, la disciplina familiar constituye una de las principales funciones positivas desarrolladas por los padres. Debemos pensarla como un recurso para conseguir fines, tales como la socialización de los hijos, la autonomía y el autocontrol de los mismos. De igual forma, al interior de los hogares permite fijar normas, reglas, límites, responsabilidades y rutinas que favorecen la convivencia familiar. Saber quién debe ocuparse de hacer qué dentro del hogar, entender qué ocurre si no se cumple con los deberes académicos, comprender que tirarse al suelo y hacer rabietas no constituye una solución, entre otras situaciones, hace la vida de todos más llevadera. El objetivo de la disciplina familiar no es que los padres impongan su vida dictatorial sobre los hijos, sino facilitar el autocontrol y la autonomía de los mismos. En ese sentido, su objetivo es paradójicamente desaparecer, pues espera que progresivamente sea menos necesario el control externo de los padres. Su fin es entonces el desarrollo de los hijos y la adquisición por parte de estos de destrezas intelectuales, sociales y emocionales que les permitan vivir en sociedad. A través de la disciplina aprendemos estándares de comportamiento, estándares morales e incluso adquirimos seguridad emocional. Ahora bien, al igual que la familia, la disciplina ha ido cambiando con el tiempo. Durante siglos, la forma disciplinaria más utilizada era la autoritaria, la cual concibe a los hijos como propiedad de los padres, pequeños seres humanos que deben someterse a la voluntad de los adultos sin dudar. Esta concepción alentó ideas como la de la letra con sangre entra. Acompañando esta forma de disciplina era común encontrar otras, por ejemplo aquella que utiliza el chantaje emocional. Decirles a los hijos que si no hacen determinada acción sus padres morirán, lo abandonarán o lo dejarán de querer, puede resultar peligroso al provocar sentimientos de miedo, culpa, dependencia y desvalorización. Otras formas de disciplina negativas son las que conllevan negligencia, ya sea en la forma de maltrato físico, el cual constituye un delito, como aquella que algunos nombran negligencia por amor, en la que se pierde toda relación de autoridad y control entre padres e hijos. ¿Qué alternativa tenemos entonces ante estas formas de disciplina? La disciplina positiva es aquella que busca crear oportunidades para que los hijos alcancen metas acordes a su edad, a través de la enseñanza y la construcción conjunta de las normas y reglas, haciendo hincapié en que los hijos entiendan el porqué de las mismas. Busca que el niño integre las normas y reglas desde el conocimiento y la emoción, y no por el miedo o el castigo. Así, la disciplina positiva es aquella que es constructiva, alentadora y afirmativa. Esta disciplina intenta que quienes deben cumplir la norma entiendan su sentido e incluso participen en su formulación. La explica a través de ejemplos, instrucciones concretas o mostrando las ventajas y desventajas de no acatarla. Está abierta a la discusión de las normas al tiempo que vigila su cumplimiento. Entendemos hasta aquí que la disciplina implica la formulación de al menos tres elementos esenciales: reglas, límites y rutinas. Le formulamos a Alix Serpa algunas preguntas al respecto. Alix es pedagoga infantil, licenciada en educación bilingüe y especialista en psicología educativa, máster en desarrollo infantil. Comparte su pasión por la infancia y los temas relacionados con crianza y familia en su página de internet crianzayamor.com, así como en su perfil de Instagram Alix Serpa Crece Consciente. Alix, muchas gracias por acompañarnos. En la actualidad, algunos padres se preguntan cómo establecer normas y reglas en la casa y sobre todo cómo lograr obediencia de las mismas, de formas que no impliquen el castigo físico. Algunos padres dicen cosas como, es que a los niños de ahora no se les puede decir nada, y ante esto prefieren no ejercer ningún tipo de control. Quisiéramos preguntarte, ¿de qué manera pueden los padres formular conjuntamente las reglas y normas al interior del hogar?
cosas muy importantes en lo que me acabas de mencionar y tomo lo que tú dices, la palabra control, obediencia y reglas. ¿Por qué estas palabras? Porque resulta que el control solo lo tienes sobre tú mismo. Tú no puedes controlar otra persona. En la medida en que tú te controles a ti mismo, tu regulación emocional, tus respuestas van a ser más acertadas y más responsables a la necesidad del niño. Si tu respuesta y tu intención es controlar la conducta del niño, vas a chocar y vas a generar una resistencia frente a la conducta del niño. Ahora, también decías la palabra reglas. Las reglas son importantísimas porque no podemos confundir que tengamos una disciplina positiva o una crianza consciente. Y esto nos lleva a la permisividad. Son dos límites diferentes. Los niños deben conocer los límites y las reglas porque esto les brinda seguridad, confianza. Pueden desenvolverse mucho mejor y no seguridad y confianza en el exterior, en ellos mismos. Ellos empiezan a confiar en ellos mismos porque saben quién es la autoridad, porque saben cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar, qué pasa si, y empiezan a medir los riesgos y a ser muy cuidadosos en las acciones que toman porque ya conocen la palabra consecuencia. Entonces, es diferente una consecuencia a un castigo. El nunca, nunca es una opción. Es mejor usar la anticipación. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, cuando el niño sabe qué se espera de él, él se comporta como tal. Entonces, si él sabe cuáles son las reglas, qué es lo que se espera de él, las normas, y si es mejor, son visibles, mucho mejor, en edades tempranas especialmente. Si él conoce la esquina en la nevera, en la pared, en un cuadrito, puede ver las normas y lo que se espera de él. Él puede estar recordándolas y sabe qué se espera de él. Entonces, esa anticipación hace que el niño sepa qué se espera de él y por tanto él coopere, que es la otra palabra que quería tomar de lo que tú dijiste. Tú mencionabas cómo hacer para que obedezcan sin castigo. Obedecer quiere decir que el niño es gobernado por el exterior. Él obedece de acuerdo a lo que el exterior le dice, pero no crea un juicio moral propio. Su juicio moral está mediado por lo que el exterior le dice, bien sea la persona que tiene la autoridad. Pero cuando les enseñamos a los niños, en lugar de obedecer, a cooperar, les estamos enseñando a romper ese pensamiento egocéntrico en los que ellos solo son los que importan. Entonces, cuando el niño se está portando mal, o tiene una conducta que no nos parece, en lugar de decirle, no lo hagas así, pero si ya te dije, y vienen los gritos y viene el castigo, le vamos a decir, ¿tú qué piensas? Porque él entiende que su punto de vista es importante y cómo él se siente es importante. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo podrías hacer mejor? Siempre llevarlo al pensamiento para que ese juicio moral se construya aquí dentro. No se construya afuera como autoritario y es que así tienes que hacerlo y así tienes que pensarlo, sino que las reglas sean establecidas en familia, no impuestas o que salieron de la nada. Sin importar la edad, debemos sacar el espacio, sentarnos todos, ya sea en la mesa, en el estudio, hacerlo visible. Porque los niños en edades tempranas tienen un pensamiento más representativo y necesitan ver para poder comprender. Y vamos a empezar con el contrato. Yo lo llamo contrato de reglas, así se llama, bueno, en un estudio que hice, se demostró que el contrato tiene una palabra diferente, a decir las reglas por sí solas. Al finalizar ese contrato, todos firmamos. Los niños pueden poner su huellita o hacer un dibujito en los que ellos ponen su firma y dicen, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo acá. Entonces, inicialmente toma como la iniciativa mamá o papá, estar propuestas en positivo, evitar usar el no correr, no gritar, no, y lo cambiamos por usar un volumen suave y amable con los demás. Deben ser cortas, no muy largas, están expuestas en lo que se espera del niño.
Uno de los elementos que sustenta la disciplina de los hijos es la autoridad de los padres, la cual debe ser legítima, es decir, debe ser reconocida por los hijos y considerada razonable. De acuerdo a un artículo de Josie Jaffe del 2013, esta legitimidad de la autoridad parental depende de las edades de los hijos, así como del tipo de asunto sobre el que se quiere tener control. Así, se considera más legítima la autoridad de los padres en temas como la moralidad y las convenciones sociales, pero esta legitimidad disminuye cuando se entra al terreno de los asuntos personales, como las amistades, la ropa, etc. ¿Podrías explicarnos cómo debería transformarse la disciplina familiar al interior de los hogares, teniendo en cuenta este factor de la edad?
La disciplina, si tiene una buena base, al llegar a la adolescencia no hay necesidad de intervenir. La intervención es una palabra que viene a corregir. La intervención quiere decir que ya hay un aspecto por mejorar. Pero si desde primera infancia, si desde chiquitos traemos un trabajo en disciplina constante, al llegar a la adolescencia no vamos a tener que intervenir, que son los trabajos que requieren cambiar la dinámica ahora que hacemos. Entonces empezamos a ajustar muchas cosas, porque vienen desde la primera infancia con algunas falencias. Desde pequeñitos es muy importante trabajar la disciplina, pero trabajar, yo propongo siempre, desde mi página y desde mi filosofía, la disciplina consciente y no correctiva, porque la disciplina correctiva quiere controlar y quiere cambiar la conducta. La disciplina consciente quiere que el niño se aprenda a comportar de igual forma, esté o no esté papá y mamá, y aprenda a tomar decisiones responsables de forma autónoma. Y es lo que Piaget llama la autonomía o la heteronomía. La autonomía es cuando tú te gobiernas por sí mismo, por lo que tú consideras correcto. La heteronomía es cuando eres gobernado por el exterior. Buscar que el niño adopte esa disciplina de casa en toda su vida. Y ahí la disciplina, la clave es que sea constante. Empiezan a cambiar las cosas y la disciplina ya no es disciplina. Es un autoritarismo en el que cuando yo quiero se hacen las cosas.
Por último, ¿qué hacer si definitivamente las normas y límites no son respetados por parte de los hijos, si sentimos que ya se salió de control la situación?
Mirar en qué estoy fallando yo, qué puedo mejorar yo para darle un mejor acompañamiento a mis hijos. Segundo, cuando los adolescentes están en esta época difícil, cuando no tuvieron la disciplina que tienen ni nada, empezamos a generar una tensión. El adolescente está atravesando por una situación hormonal, una época difícil, donde ahora le están poniendo disciplina, lo que no estaba acostumbrado. También tenemos que ser muy amables en ese paso a paso, cómo empezamos a darle esos límites y esas reglas que ahora le vamos a poner que no tenían. Es el adulto quien debe acercarse y evitar intentar controlar. Primero me acerco a él o a ella, empatizo.
Muchas gracias a Alex Serpa por contestar nuestras preguntas. Recuerden que la pueden seguir en Instagram en Alex Serpa Crece Consciente. Para cerrar este episodio, les presentamos cinco claves adicionales para fomentar la disciplina familiar. Eduque con las palabras, pero también con el ejemplo. Fomente la autonomía y responsabilidad de sus hijos. Puede hacerlos partícipes progresivamente de las tareas del hogar y de las propias. Comparta la responsabilidad de impartir la disciplina. Puede ser confuso para los hijos jugar al padre malo y la madre buena. De hecho, se considera una forma de chantaje emocional. Siempre que pueda, sustituya el castigo por la información y la oportunidad de aprender. Practique una comunicación asertiva, respetuosa y adecuada. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad.